Que no te deja tranquilo, toma Tosil. Tosil en sus 5 presentaciones.
Tosil con sabor a miel, para la tos con flema. Tosil original para la tos seca. Tosil infantil. Tosil caramelo, refresca la garganta. Tosil fórmula 4x4 para la tos rebelde.
¿Y tu tos?
Tosil me la quito.
Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
El único programa con especialistas en el tema. Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga. Esto es Los Ex del Fútbol.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Los Ex del Fútbol. Gracias por acompañarnos en este jueves. Jueves de resultados interesantes que dejan un solo líder en la tabla de posiciones, que es Alianza, luego que se finalizara la jornada número 9 con ese resultado y el triunfo precisamente de Los Salvos. Vamos a analizar también los otros encuentros que se dieron en esta jornada y por supuesto también la situación de algunos equipos que están viviendo en la primera división. Así que gracias por acompañarnos. Un saludo muy especial a los que están siempre sintonizándonos a través de Radio Sonora. Don Isandro, ¿cómo está?
Bien, yo súper bien, pero hay que advertirle a nuestros radioescuchas y redes sociales y todo, que si hay fallos en la transmisión es porque la gente de producción ha venido un poquito de goma por la tristeza que goma, nos embarga
la goma moral,
al aguilucho y al miau miau que están aquí, ¿verdad? Entonces, para que sepan, te digas. Advertirles tú eso al principio.
Les advertimos que si pasa algunas situaciones, porque ni Águila ni
todo está bien. O sea, si algo falla es por la
tristeza. Y hay otro que viene
que
con
embarca.
Una sonrisa.
Ah, sí, no, pero. Y más que no está Elmer, entonces más todavía.
¿Qué tal, man?
Bien, por acá, ¿no? Tienes razón. El efecto de la humedad de las lágrimas sobre la consola es un efecto difícil de sobrellevar. Entonces, desde ya las disculpas. Contento por el resultado así de Firpo, contento porque ha sido una jornada buena en términos de fútbol, más allá del estado de las canchas, y hay que repetirlo, pero ha sido una bonita jornada y ya listos para poder analizar.
Profe, ¿cómo está?
Bien, buenas tardes Diana, Manuel, Lisandro.
Lo escucho triste.
No, yo soy contento si clasificó el Madrid en Champions, todo el año es carnaval, o sea... Vamos bien. Ganó River anoche, 30.
Este como su equipo, el Atlético no ve una, entonces.
No, 30. Eres del
Yo
Rayo.
Soy del Rayo Vallecano.
No, Rayo Vallecano.
Lleva, sí. ¿Cuánto? 35 sold out de River, histórico. 85.000 personas todos los partidos.
¿Quién?
River Plate. Agrandó su cancha y sigue, y desde que la agrandó hasta de la que inauguró hasta ahora lleva 35 sold out. No importa, llueve, truene. O vengan aquellos que huelen mal. Así que Vamos bien, estamos contentos. Sí. Gana River, estamos contentos.
Vamos a dar inicio analizando el que era el partido de la jornada. Es precisamente el triunfo de Alianza, esa victoria con tanto de Ángelo Rodríguez, que anotaba el 43. Y ese único tanto es el que le da la victoria y precisamente mantiene a Alianza como líder con 18 puntos, con más goles de diferencia, obviamente, porque el cuadro de Limeño, tras ese resultado también que obtuvo frente al Fuerte San Francisco, lo mantiene también con los mismos puntos, pero en la segunda posición. Hablando de las situaciones del partido que se generaron, del volumen, creo que es importante que cada uno analicemos esas partes. ¿Qué fue lo que le gustó del partido? ¿Qué fue lo que hizo mejor Alianza frente a Club Deportivo FAS? Y Club Deportivo FAS también tuvo algunos momentos de superioridad o no. ¿Pero qué les pareció el encuentro?
Mira, ahí ahora sí me acordé, ya sé por qué estaba triste. Imagínate un partido como el de ayer, con los jugadores y en la forma que quisieron jugar, en una buena cancha. Eso sí da tristeza. Fue relativamente un partido entretenido. Imagínate lo que hubiese sido este mismo partido con la misma actitud que tuvieron la mayoría de jugadores, sobre todo los de la mitad de la cancha de los dos equipos, en una buena cancha.
Don Lisandro.
Mira, yo siento que fue un partido donde Alianza el primer tiempo fue mejor, ¿verdad? Y terminó ganando 1-0 con un golazo de Ángelo, el uruguayo que ha vendido este torneo. La verdad, un buen jugador. Tuvo también un tiro libre muy bueno que sacó Caravantes en el primer tiempo. Hizo una jugada muy espectacular y un buen centro, que una jugada que Marvin llega de frente y por poco pues falló el gol original. Entonces fue un tiempo bien jugado por Alianza y se fue a medio tiempo con una con la victoria en ese momento y con buenas sensaciones. El segundo tiempo, el partido, pues FAS con la urgencia y en su casa, obviamente que apretó para tratar de buscar el empate. Alianza tuvo el 2-0 en la cabeza de Fito Zelaya, que pues pegó en el paral y eso evitó el gol de el 2-0 de la Alianza, que pudo haber ahí finiquitado el partido, pero no se anotó ese gol y FAS agarró como un impulso de eso. Y ya después tuvo como 2-3 ocasiones bastante claras, pero lo de FAS pasa más por el ímpetu que le ponen cuando van con el balón, no tanto con la cabeza. Yo siento que FAS todavía no entiende que para tener claridad a la hora de anotar tenés que llegar con la mente fresca, no llegar todo arrebatado como a veces ellos llegan. Y ellos ayer se aprovecharon de la debilidad en la defensa de Alianza por los laterales.
Sí.
Que los dos laterales de Alianza realmente les están bajo de nivel. Y claro, tú tenés por el lado de Alianza, de FAS, perdón, Guevara, que es bastante rápido y fue un dolor de cabeza para Rendero, que al final, yo no sé si se hizo lesionado, salió lesionado, porque hizo un par de errores también en entregas de balón que fueron parte de las jugadas de peligro que tuvo FAS, ¿verdad? Entonces, pero en términos generales, mira, fue una victoria limpia porque no hubieron mayores polémicas arbitrales. Siempre van a haber, pero nada que vaya a definir o a cambiar el curso de un juego. Yo creo que es un partido para que ambos saquen conclusiones, qué es lo que tienen que hacer para mejorar, porque obviamente Alianza está contento con la victoria, pero también tiene que ver por qué dio tanto espacio al segundo tiempo, ¿verdad? Porque bien pudo FAS, independientemente en la forma como llegó, haber anotado un gol y haber conseguido el empate de las ocasiones que tuvo. Entonces, es un partido de eso sí que tú puedes decir, ganaste, sobre todo que le ganaste a tu archirrival en su casa, 3 puntos, pero no puedes salir conforme con lo que se dio el segundo tiempo. Tenés que realmente decir, bueno, ¿y qué nos pasó? ¿Por qué no pudimos sostener el control del juego como lo supieron hacer en el primer tiempo? Porque el primer tiempo comenzó como el segundo, con un pase incisivo, queriendo llegar y todo eso, pero Alianza lo supo contener poco a poco y después pues, fue Alianza el dominador, ¿verdad? Entonces eso ya el segundo tiempo no lo logró, pero una gran victoria para Alianza, su afición contenta, buena carta de presentación de Ángelo, que ya había jugado por partes, no se veía mal, pero todavía no había mostrado lo que ayer demostró. Yo creo que la afición de Alianza está contenta con la incorporación de él. Y este, me extraña que no haya jugado Sebastián Julio, ¿verdad? Porque para partidos así, bueno, vimos nosotros todo el primer tiempo, a Emerson Mauricio le falta todavía, no termina, yo no sé, tiene futuro y tiene condiciones, pero para partidos así me extraña que no haya jugado un jugador que tiene más gol y más experiencia, y que no solo eso, sino que también los rivales les asusta más. Entonces, pero independientemente, pues Alianza regresó contento de Santana con 3 puntos y con las sensaciones que si juegan como el primer tiempo, pues las cosas pueden mejorar más todavía para lo del resto del campeonato.
Profe Emiliano, antes de irnos al Tactical Pad para analizar ciertas acciones de juego y el volumen sobre todo que se dio en el medio campo para este partido, los duelos individuales fue lo que más llamó la atención. ¿Quién gana esos duelos individuales? Sobre todo por esa zona donde mencionábamos del medio campo. Sí. Y aparte de eso también esa acción de Narciso sobre Jairo, creo que es importante que lo hablemos también.
Bueno, ayer hablábamos un poco en la previa de la situación de dos equipos que eran muy parejos en su rendimiento, pero un punto muy importante que tiene Alianza a favor es la experiencia y el rodaje que tiene la columna que fue ayer, la columna vertebral, ¿no? Y la cantidad de partidos que tienen juntos. Ayer fue la diferencia en la forma de atacar. Faz, cuando se conectaron los chiquitos, como dice Lisandro, empezaron a ir para adelante más por ímpetu que por cabeza. Y entonces, tal vez por ir de esa forma, entre comillas, desordenada, el equipo estuvo cerca de hacer un gol y no tuvo la claridad para el último pase. En el cambio, en Alianza, esa situación era diferente. Obviamente con ya el gol de diferencia, ellos podían manejar más el ritmo del partido para quitarle ese ritmo a Faz, que por un momento, por esa velocidad, los estaba superando. Creo que siempre la experiencia de Alianza, de los volantes de Alianza, es la que hace la diferencia. Ayer, primero manejando la pelota, segundo encontrando los espacios, sobre todo a Ángelo por la derecha, tercero para cerrarle los espacios a Nolasco. Ayer Nolasco fue uno de los puntos más bajos de Faz sin haber jugado mal.
Sí, fíjate que yo a eso te iba a hacer la pregunta. Cabal. Estaba esperando que terminaras tu análisis. Porque al final termina sacando a Nolasco y a Guevara, que para mí fueron los dos mejores jugadores.
Y fueron de los mejorcitos.
Y no solo eso, no se veían cansados. De hecho, no. Las mejores ocasiones de peligro de Faz las estaba generando Nolasco. Y los desbordes de Guevara que terminaron sacando al lateral de Alianza.
Sí, ¿verdad? Sí, a Renderos.
A Renderos, y que tuvieron que pasar con línea de tres o porque, ¿cómo se llama? El seco Mancía no es lateral. Entonces me extrañó eso del técnico. Yo lo primero que pensé, yo creo que ya esto es una ventaja para Alianza, sí. Porque cuando tú sacas lo que tú estás viendo, que no se están dando por vencido, que quieren más, entonces es como que va a disminuir el ímpetu del rival. ¿No lo viste tú así?
Lo vi así. Lo que pasa es que, Chepito Guevara y Nolasco en el torneo han sido de los jugadores que más minutos han tenido, ¿no? Después también más desgaste han tenido. Y anoche, yo sé que Nolasco sí, no estoy seguro si Guevara también tenía tarjeta amarilla. Entonces, en el momento ese del que el equipo tenía más ímpetu, no sé si Arias no quería que lo sorprendieran con una segunda, porque el partido estaba muy ríspido. Y la otra tiene que ver con, para mí, por lo de Nolasco, por el físico. Como decimos, ¿no? Con la pelota, a mí me parece que no jugó mal. Jugó por debajo de otras veces, pero porque el equipo rival le quitó espacio y aparte le quitó la pelota también. bueno, se gana la amarilla en una jugada en la que él va a marcar, marca de atrás, se cuelga del huevo Rodríguez. Entonces, lo pasa, si vos tenés un jugador talentoso, ¿no? Y de repente lo que más está haciendo en el partido es empezar a luchar, a golpear y a chocar con el rival, entonces tal vez buscas una variante diferente. Para mí en ese aspecto era más fácil que saliera Jairo Martínez a que saliera Nolasco, porque yo siempre Nolasco siempre tiene como que una jugada guardada que te puede dar en el partido, y eso le faltó a Faz en el último momento, ¿no? Cuando estaba encimando de alguna forma Alianza. Lo de Guevara me imagino que tiene que ver con una cuestión de desgaste. Tal vez quiso refrescar, tal vez con la experiencia de Ibsen y esos últimos 10 minutos podía haber refrescado algo, lo intentó hacer, no lo pudo, pero creo que pudo haber sido la idea del entrenador. Como digo, ¿no? Tal vez no en su mejor partido, ninguno de los dos, sobre todo Nolasco, que ha sido el que maneja a Faz en esa instancia para atacar. Creo que sí estuvo por debajo, pero tiene que ver no con el rendimiento de él, sino con la experiencia y cómo manejan los partidos los volantes de Alianza.
Bueno, Manuel, ahora ya podemos hablar de...
Otra cosa. Para mí fue lo del Chicho de falta. Por más que toque la pelota, es como ponerle, como lo que pasa con un tirador, ¿no? Para matar a alguien, al de atrás, le pego el balazo que le pasa en el medio a otro y terminás tocando la pelota. Chicho termina tocando la pelota, pero antes de eso hace un tackle bien peligroso y encima cae encima.
¿Se sabe el estado físico de Jairo?
No han dado.
Es bien por la forma que cayó, es bien peligroso. Cae encima del tobillo, pero encima él le toca girar sobre su cuerpo, no sobre
la clásica lesión de peroné, incluso.
Sí.
Es una lesión que muchas
hasta de ligamentos puede ser.
Hasta de ligamento a la altura de rodilla, pero a nivel de articulación, no solamente estamos hablando de algo que tiene que ser que ver con un golpe, sino también cómo el tobillo queda, si es peligroso ese tipo. Yo vi un par de ocasiones como compañeros míos se fracturaban el peroné. Y se confundía muchas veces con un esguince por cómo se tuerce el tobillo, por cómo se inflama incluso el tobillo, pero al final puede que llegue a ser incluso hasta fractura de peroné. Ojalá que no, tocó madera y ojalá que no llegue hasta eso, pero sí.
Bueno, también lo invitamos, si usted tiene un dispositivo, que pueda hacerlo a través de la plataforma de YouTube. Nos encuentra como Los Ex del Fútbol, porque vamos a analizar el planteamiento que tuvieron tanto el profe Arias como el profe Rodríguez para este encuentro. Además de la situación del gol, nos preguntaban a través de las plataformas, específicamente de X, de cómo había sido la acción del tanto de Ángelo en cuanto a la forma defensiva que había tenido Club Deportivo Faz. Y también creo que los duelos es importante también, lo podemos analizar, los duelos individuales, cómo fueron ganados por cada uno de los jugadores de Alianza en esta oportunidad, como mencionó el profe Emiliano.
Bueno, me voy a enfocar en primera instancia en el gol. Gracias a Julio González, que a través de X, a través de Twitter, pues nos hacía la consulta y la solicitud de si podíamos analizar el gol de Alianza. Para él, a juicio propio de él, había un error en Domínguez en no saltar a la presión, ¿no? Y hay un principio básico defensivo que te dice no saltar a penúltimo. De último no puedo saltar a penúltimo, y lo voy a explicar un poco a continuación. A mi juicio, Domínguez hace lo que tiene que hacer. Sí es verdad que hay un giro al revés a la hora de cuando hace el recorte Rodríguez, pero tiene que ver más bien con cómo él estaba procurando que la jugada se llevara. Vamos a iniciar, y repito, para todos aquellos que tienen un dispositivo móvil, voy a iniciar por el final. Porque para muchos el error, y si por favor tenemos el gol, me encantaría poder... Bueno, pero dejémoslo así ahorita, para mientras, puedes preparar el gol en la última jugada, por favor, mientras tanto. ¿Cómo es que la jugada llega a esto? La jugada llega a un 2 contra 1 contra Domínguez, ¿no? Sí. La jugada llega a esto, los que tienen un dispositivo móvil, Ángelo encarando a Domínguez, sabiendo también que Monterrosa está jugando el 2 contra 1 con Domínguez. Y nos preguntaba Julio, ¿por qué Domínguez no sale a la presión con Rodríguez? ¿Qué hubiera pasado si sale a la presión con Rodríguez? Hace tac, Y entonces sí hay una responsabilidad de Domínguez.
La cambia a su compañero, que sería en esta ocasión Marvin Monterrosa, que estaba
hacia Marvin
de la zona defensiva.
Podemos irnos al final de la jugada, por favor, producción. Al final de la, aquí ya va, aquí vemos el 2 contra 1 contra Domínguez. El principio, si Domínguez sale a la presión ahí, suelta al último. El último, en este caso, va a ser Marvin Monterrosa. Si yo salto a penúltimo, quiere decir que el último quedó libre, que habría quedado libre para tocarle a Monterrosa. Y entonces sí habría sido única y exclusivamente responsabilidad de Domínguez. Domínguez, ahí parémosla, por favor. Domínguez está perfilado. Muchas veces, y yo he escuchado también a Emiliano decir, muchas veces uno dice, el que lleva la pelota tiene toda la potestad como para decidir. También, en este caso, muchas veces el defensa tiene la posibilidad de influir en la jugada del delantero. Y la postura de Domínguez está totalmente perfilado para influir en que el pase sea hacia Marvin Monterrosa. Al final la decisión va a ser de Ángelo. Pero el pase, aquí él está priorizando que el pase sea hacia Marvin Monterrosa y ahí obligar al mano a mano, al uno contra uno, reducir del 2 contra 1 a reducir el 1 contra 1. Domínguez bien perfilado en ese momento. El error probablemente vendría después en el amague, pero aquí este es el final, ¿no? En el amague, ahí gira al revés Domínguez. Ahí no hay por qué girar al revés porque la vuelta te queda larga y ya no logra llegar al cierre. Tenés que girar siempre con la pierna más alejada. Pero bueno, vámonos al principio de la jugada. Sabiendo que ese es el final de la jugada, que es lo que tenía que evitar Domínguez, recordemos que venía de un rechazo, venía la jugada de un ataque posicional de FAS. Estaban bien basculados en esta zona, 3 contra 2. ¿Por qué? Porque Guevara se había proyectado, Mauricio Rodríguez eran los que quedaban y era un 3 contra 2. Y Portillo era quien tenía a Monterrosa. ¿Qué es lo que sucede? Que Rodríguez sale al rebote y que Barahona, en lo que va saliendo a perrear a Rodríguez, se da cuenta de una... de un movimiento, con el reojo logra ver cierto movimiento de Marvin Monterrosa, y es ahí donde él duda acerca de si él va a ser quien va a recibir a Marvin Monterrosa en ese movimiento. Lo voy a dictar aquí con una flecha. Este movimiento de Marvin Monterrosa es el movimiento que genera ese 2 contra 1. Juan Barahona duda en si salir a presionar a Rodríguez o si él va a ser quien va a recibir a Monterrosa en la trayectoria y entonces perseguir a Marvin Monterrosa. Resulta que en esa duda, quien tiene que comunicar en ese momento es Portillo. Portillo o Domínguez. Viene Portillo y Portillo tiene que decirle, Juan, a muerte con Rodríguez. Juan Barahona, a muerte con Ángelo. Yo voy con Marvin. Y Marvin hace el pique y Portillo persigue y ya no se giró Rodríguez y obligas a Rodríguez a apoyarse. Esa es la solución de todo.
Y aunque en esa jugada, para darle una salida, y aunque Ángelo se hubiese apoyado a poner con Catracho y Catracho hubiese saltado la niña,
está basculado.
Como terraza, basculan y quedan 3 contra 2 como al inicio de la jugada.
Eso es lo que debió haber sucedido. Pero ¿qué es lo que pasó? Ante la duda de Barahona si salir con Rodríguez, ante la escasa comunicación de Portillo para definir marcas, Monterrosa se va y nadie le persigue. ¿Qué es lo que sucede? Barahona no hace ni una ni la otra. No se va ni con Monterrosa ni define perrear a Rodríguez. Rodríguez fácilmente se gira y es ahí donde, con una habilidad por parte de Rodríguez, ya no hay nadie por el lado de Monterrosa, pasa en medio, porque todos están pensando en quién debió haber perseguido a Monterrosa. Pasa en medio, hay que pasar en medio de esa situación también, muy bien por parte de Ángelo, y es ahí donde se da lo que estábamos mencionando, lo que no puede darse, el 2 contra 1 contra Domínguez. Ahora, respondiendo a la pregunta, ¿por qué Domínguez no salta a la presión? Principio defensivo de que de último no puedo saltar a penúltimo, él está procurando que la pelota vaya por fuera y ahí obligar al mano a mano, aquí ya se convierte en un 1 contra 1, eso es lo que está procurando. Con el retroceso, tengo que retroceder hasta el borde del área. ¿Por qué? Hasta el borde del área porque aquí, en teoría, un pase filtrado ya es el líbero, es el portero. Un pase filtrado y el líbero es el portero. Contrario a que si salgo lejos de mi portería, un pase filtrado, el arquero no va a llegar. Entonces Domínguez está forzando el retardo hasta la línea para que Rodríguez pueda en algún momento jugar con Marvin Monterrosa. Es así como Domínguez, Rodríguez encara a Domínguez y Domínguez no puede desentenderse de Marvin porque si salta le va a tocar a Marvin Monterrosa. Meléndez persigue a Mauricio y es ahí donde Ángelo gira hacia adentro y con pierna izquierda, en el, aprovechando también el mal giro de Domínguez, en ese momento define muy bien. Ahí se juntan muchos desaciertos de Faz con un gran corte de Marvin Monterrosa y con una acción ofensiva de Ángelo espectacular. Aquí es donde podemos repetir. Pues,
ahí también podemos involucrar a los primeros.
Emiliano. Sí, aquí lo tenemos. Ahí, si se fijan, es la duda de Barahona. No sabe si perseguir a Marvin, que ya cortó, o si se va a quedar con la pelota. Y Portillo tampoco persiguió. Y ahí ve el espacio Ángelo.
El primer error es alguien porque cuando Barahona lo tiene de espalda a Ángelo, en vez de
¿Berrear?
Claro, en vez de empujarlo para su marca, tenía al colombiano, el número 11, lo tenía de frente. Entonces, el apoyo no podía ser directamente a un jugador. Entonces, si lo hubiese hecho, le hubiese quitado espacio. Entonces, como él ve al colombiano de frente, no puede apoyarse y no tiene presión, gira fácilmente. Otras dos cosas, lo de Mauricio, que él nunca intenta hacer la diagonal hacia adentro, sino que trata de ampliar hacia su izquierda. Entonces, eso obliga a fijar a Edson.
Edson no puede participar Edson, porque tiene preocupación.
Para mí, Edson también lo tenía que haber soltado de alguna forma, ¿no? Y haber recorrido más hacia la espalda de Domínguez para evitar que Domínguez, que cuando el recorte sea para adentro, a Domínguez le quede largo. Y la otra, Portillo, una vez Ángelo pasa en medio de los dos, tiene que salir volando. Porque cuando se perfila Domínguez tratando de tirarlo hacia la izquierda a Ángelo,
¿sí?,
las ayudas del medio centro no llegan nunca. Se ve que viene apurado, pero no viene volando.
Sí, también.
Entonces, toda esa combinación hace que a Ángelo le dejen la zona central para disparar. Obviamente, la jugada lo que pedía era tirarla hacia afuera, ¿sí?, hacia Marvin.
Hacia Marvin. Él, aquí, en esta forma de encarar de Ángelo, él estaba pidiendo que se la tirara a Marvin y Ángelo aprovecha que Marvin estaba estirando, estaba por derecha y encara hacia adentro para definir bien. A ver, ahora no le quiero restar mérito a lo que hace Ángelo porque hay que tener el valor para encarar desde media cancha y pasar en medio.
No solo el valor, la habilidad.
La técnica y la habilidad, exactamente.
En una cancha que te juega muchas malas pasadas.
Vamos a hacer una pausa.
Quedó perfecto, pienso. Yo me estoy como que fui yo el que di la explicación. Perfecta la explicación de Manuel y Emiliano.
Sí, gracias siempre a todos los que
los técnicos pongan atención.
Y está buenísimo que los aficionados pidan esto, porque nos ayuda a nosotros también a preocuparnos más en el análisis del partido. O sea, todos vemos un golazo, todo lo demás, pero el golazo empezó a 60 metros del arco. Entonces, ahí también. Obviamente, ¿no?, la gente por situaciones anteriores señala a Domínguez.
Sí.
Pero Domínguez a mí me parece que fue el menos culpable.
El menos culpable.
Hizo todo lo correcto.
Exactamente.
Así que siga comentando acerca de acciones, de jugadas, de faltas, si quiere. No vino el profe Elmer, pero le podemos preguntar para...
Mandamos saludos, dice que nos está escuchando el profe
Elmer. Un saludo al profe Elmer. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
Los ex del fútbol. Regresamos.
Si tu tos quieres quitar, tosil debes de tomar. Si te duele la garganta, con tosil lo olvidarás.
Para esa tos que no te deja tranquilo, toma tosil. Tosil en sus 5 presentaciones. Tosil con sabor a miel, para la tos con flema. Tosil original para la tos seca. Tosil infantil. Tosil caramelo, refresca la garganta. Tosil fórmula 4x4 para la tos rebelde.
¿Y tu tos?
Tosil me la quito.
Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos.
De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
Ay, me siento estresado y me duele todo.
Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes. Dolocrin original, fuerte, y el nuevo Dolocrin Marihuana. Dolocrin Marihuana, el masaje que sí alivia. Compruébalo.
¡Que le apliquen Dolocrin!
Vitacil Soya, producto natural que te ayuda en el tratamiento del sobrepeso, a eliminar esas libritas de más y mantenerte en tu peso ideal. Sigue una rutina de ejercicios, una dieta balanceada y toma Vitacil Soya. ¡Acepta el reto! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos.
De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, por Sonora FM 104.5.
Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
Continuamos con Los Ex del Fútbol.
Continuamos con más de Los Ex del Fútbol. Gracias por siempre estar pendiente a través de Radio Sonora y también de las diferentes plataformas digitales. Tras esa buena exposición de Manuel Salazar a petición de Don Lisandro, no iba en ese punto a continuación en la escaleta, pero nos vamos también con el triunfo de Firpo para que Manuel esté más contento. 4-1 frente a Jocoro. ¿Qué podemos agregar en este partido? Fue una buena tarde para Firpo en condición de local, a pesar de que era miércoles, llegó cierta cantidad de aficionados, y eso hay que resaltarlo, con tantos de Jomal Williams, también de Carlos Ortiz y Steven Vázquez, que fueron los que anotaron en este partido. Juan Carlos Argueta descontaba para Jocoro y hubieron dos expulsados, Nelson Moreno al 71, Guillermo Fuentes al 74 para los Fogoneros. Manuel.
Y ante la ausencia también de uno de los principales bastiones en ofensiva del equipo, que ha sido Víctor García.
Por lesión.
Sí, cuenta con dos jugadores, tres jugadores incluso, que han podido en algún momento desempeñar la función de conductor. Es cierto que Steven Vázquez nominalmente arranca como nueve, pero pareciera ser que sus dotes técnicos le permiten también botarse mucho a jugar, a la par incluso de Guilherme, que es quien nominalmente también sale como un volante de primera línea, como un tipo de enganche. Tiene versatilidad en esa área. Por fuera, pues jugó Jomal por izquierda, el Jomal que todos queremos, y por derecha, Carlos.
Ni tanto.
Este sería el Jomal que todos quisiéramos.
Que cabal, que todos quisieran.
Que todos quisiéramos, ¿no? Sí, exactamente, perdón. El Jomal que todos quisiéramos, la versión que todos quisiéramos, como bien dice Diana, perdón. Y por derecha, Carlos Ortiz, siempre desequilibrante, hoy también anotando, viéndose, haciéndose presente en el marcador. Creo que el equipo está consolidándose bien, creo que el equipo está haciendo bien las cosas.
O sea, obviamente no, por nacionalidad, yo a Gabriel lo conozco hace mucho tiempo y no quiero defenderlo, o sea que no quiero que se vea como una defensa, como, pero ¿qué van a decir ahora? Tu mejor jugador, el jugador de ataque, ¿no? Tanto pensante como en habilidad, no puede jugar porque está lesionado, tu mejor, entre comillas, una de tus mejores cartas, y encima así metes 4 goles, independientemente de a quién se los metas. Pero vos ves la circulación que ha tenido, no es que fueron errores del Jocoro, el equipo circuló la pelota muy bien del medio de la cancha hacia adelante. Entonces, por eso digo, a veces hay gente que tiene afinidad con el aficionado y otra que no la tiene, pero eso no te tiene que quitar el análisis del equipo. Es un equipo que tiene menos calidad que el torneo pasado y aún así lleva un buen paso. También, como analizamos en otras veces, tiene que ver con, entre comillas, la mediocridad del torneo. Pero está sacando los resultados que necesita para estar donde la gente quiere que esté.
Y otra de las cosas que coincide con los últimos resultados es el hecho de poder contar con Mauricio Cerritos en línea defensiva también, ¿no?
Para mí el chico, con la edad que tiene, es fundamental.
Es fundamental en el equipo. Hay que entender también, muchos dicen, no, pero él lo potencializás. No entra. Lo potencializás cuando juega como contención y no como central. Sí, estoy de acuerdo que él es mejor contención, incluso de lo bien que lo hace como central. Pero hoy por hoy el equipo le necesita como central. Entonces ahí es donde tenés que sopesar.
Y no se ve incómodo.
No es una posición incómoda para él. Estoy seguro que técnicamente es un jugador que da para más, para jugar en media cancha, pero que hoy por hoy ha dado una seguridad atrás que le permite al equipo arrancar los partidos, no con la cantidad de goles que recibía antes de que Mauricio Cerritos estuviera como central. Muy, muy, muy de acuerdo con esa decisión por parte de Gabriel Álvarez de optar por Mauricio Cerritos como central. Sacrificás a alguien, sí, pero el equipo, en el recuento de los daños, el equipo se ve satisfecho en ese cambio.
Don Lisandro, la otra cara de la moneda, Jocoro.
Mira, lo de Jocoro es una lástima. Este es el Jocoro que vimos en el torneo de la Conca Champions, de la CONCACAF, que todos los equipos lo llegaban y lo goleaban. ¿Cuántas goleadas lleva ya Jocoro este torneo, verdad? Y mira, aquí el problema, el problema es de todos, porque aquí no se pueden liberar unos y otros, ¿verdad? Primero comenzás con su junta directiva, le deben 2 meses de sueldo a los jugadores, promesas incumplidas con los premios, jugadores que están molestos, pero tampoco presentan demandas, entonces siguen en la forma como está. Es un ciclo vicioso donde van a los entrenos, van a los partidos, pero por llegar sin alma, sin ningún tipo de actitud. Entonces el punto aquí es un dilema, fíjate, porque si tú lo ves desde el punto de vista profesional, el club es el que está fallando, la institución como tal. Pero también individualmente, tú como jugador, o aceptas la situación, pero te concentras siempre 100%, o no lo aceptas, pero no te haces presente físicamente, uh-huh. pero tu cabeza anda por otro lado.
Solo el pelito. Entonces,
porque eso es lo que está pasando con Jocoro, es un equipo sin alma, y lo ves en ciertas acciones del juego, no le puedes restar méritos, ni mucho menos a Firpo, porque entonces tendrías que restárselo a todos los equipos que han jugado contra Jocoro y le han ganado, y no es así, ¿verdad? Aquí es una lástima lo que está pasando con Jocoro. Es increíble con todo lo que generó Jocoro en esas 2 finales que ha llegado, que estén en esa situación. No tiene ninguna explicación más que simplemente a lo mejor tuviste tu platita, la querés guardar, no la querés arriesgar, pero para eso sé sincero y mira quién se hace cargo del equipo, si es que hay alguien, un valiente que quiera hacerlo, porque yo te digo, ser directivo de un equipo como Jocoro, en esas condiciones de donde juegan y todo, no es fácil hasta ahorita. Habíamos hablado muy bien de todo el esfuerzo que había hecho Leonel, pero lo está tirando toda la basura con esta última situación que está pasando el equipo.
Solamente
que está esperando que lo diga.
Sí, Lisandro, muy buen ojo.
Sí, porque don Lisandro,
hay otra toma en la que era gol legítimo, sí, legítimo, no, Firpo, picó adentro.
Buen ojo, por eso es que me pongo a discutir con Elmer, porque a veces decía,
sí, era gol.
Era la acción de un gol que ustedes pueden revisar no también tenemos, en el resumen. Enrique Rivas fue el que hace el disparo, ingresa la pelota, sí traspasa, y el profe Elmer lo acaba de confirmar. Hubieran sido 5 tantos, dice el profe Elmer, pero ese gol lo anularon.
¿No se puede implementar la ley del gol en mesa? Como ganar el gol en la mesa.
Mira, a Firpo le gusta andar reclamando.
Ese gol también. Gol en la mesa.
Ese sí se lo da, fíjate con la prueba.
Primera división, por favor, hay que implementar esa ley, la ley del gol en la mesa. A ver, aquí parecería ser que no del todo. Aquí parecería ser que no del todo, en el ángulo que tenemos nosotros. Lo que pasa es que en la perspectiva que tenemos de uno de nuestros seguidores en Twitter, Jorge Benítez, Jorge Benítez es un gran seguidor de Luis Ángel Firpo también, un saludo para ti, Jorge. Parecería ser que entra del todo, pero en esta que tenemos nosotros, recordemos que tiene que entrar 100% el balón.
Sí, pero en la que publica Luis Ángel Firpo en sus redes oficiales.
Sí, pero parecería que el que da el pase, que después entra y sale el número 17, está en posición adelantada.
Mauricio Cerritos, que asiste hacia atrás al rematador, viene saliendo de posición adelantada. Profe Elmer, profe, ¿cómo Elmer hemos aprendido en este programa?
Entonces no hay ni gol ni nada.
Quedamos
al siguiente
partido. Quedamos al siguiente partido.
Quedamos igual que antes.
Necesita el señor productor.
Ya no tengo buenos ojos.
Vamos con la victoria de Platense en condición de visitante en el Correcaminos frente al Club Deportivo Águila, 2-0. En un partido que anotaron Peralta al 47 y Roberto Melgar al 69. Roberto Melgar, que por cierto dio asistencia y marca tanto para el cuadro de Platense. En las declaraciones también me detengo un momento del profesor Ábrego, porque él menciona que han planificado ese partido, que lo planificaron de manera inteligente, que en el descanso del primer tiempo él fue enfático en decirle a sus jugadores que atacaran directamente a Águila y que le entendieron el mensaje, porque muestra ello precisamente fueron los dos goles. Y también menciona que se siente satisfecho porque su objetivo eran 15 puntos en esa primera vuelta, ha superado Platense ese punto de los 15 que se habían estipulado.
Tiene 17 y está solo a un punto de los punteros, que son Limenio y Alianza.
Y ahora van a planificar, superar y preparar también la segunda vuelta al cuadro de Platense. Muchos hablan de displicencia, sobre todo en las situaciones defensivas de Club Deportivo Águila, en la poca manera de llegar de las acciones de juego para poder involucrarse un poco más en la ofensiva y tratar de llegar a la portería de Melgarejo, que vio algunas acciones pero estuvo muy atento a todo lo que Club Deportivo Águila podía generar. Pero un Platense que llegó a sacar el resultado de visitante en una cancha, como observamos también, un terreno de juego que está muy difícil, pero al final son 3 puntos de oro para Platense para esa situación del descenso que está viviendo y peleando con Santa Tecla. Don Lisandro.
Mira, es un gran triunfo de Platense, ¿verdad? Definitivamente, no solo por los 3 puntos que gana, sino que por el balde de agua fría que le pone a Santa Tecla después de la gran victoria que habían tenido el día anterior, ¿verdad? Entonces, es como que ya no... O sea, ya dejaron de disfrutar esa victoria del martes, porque su rival, con la esperanza de que iban de visita ante un Águila, iban a perder puntos. Pues no fue así. Entonces, esto lo que te demuestra es la crueldad del fútbol, ¿verdad? Porque tú tienes dos equipos que están luchando con todo, con un gran esfuerzo, haciendo un gran torneo, teniendo buenos resultados. Y otro equipo que simplemente, en el caso de Jocoro, que no les interesa nada, ¿verdad? Es que ese es lo triste, porque quien debería estar en esa posición, en todo caso, es Jocoro, pues, por lo que han demostrado administrativamente, lo que han demostrado y están demostrando deportivamente. Pero lo de Platense, muy bien, mira, de Platense ya habíamos hablado nosotros de que es un equipo que se ve, se reforzó con el defensa y eso le dio más seguridad. Hablamos de que qué diferencia la defensa del torneo pasado a la defensa de este torneo, y ahí comienza todo. Aquí lo que tiene que hacer Platense, sobre todo su técnico, es no hablar mucho, es tener que quedarse trabajar más, es muy boconcito. Ya está hablando que lo dan por descendido. La verdad es que nadie da por descendido. Nadie. Están los dos peleando el descenso, Santa Tecla y Platense. Y es normal que en los análisis la gente pueda decir, no, estos son los candidatos, porque siguen siendo los candidatos. Ahora Platense mucho menos que Santa Tecla, correcto. Pero está en penúltimo lugar en la tabla general. Entonces yo creo que como que de repente él quiere que... No encuentro una forma de decir, miren qué bueno soy, yo, y entonces busca argumentos como para justificar eso. Yo siento que no es necesario, creo que hay que reconocer lo bueno que está haciendo el Platense y lo está reflejando en los resultados, que no meta más presión de la normal, porque ya le pasó al comienzo del campeonato, ganó 2 partidos, ya salió diciendo que estaba para otras cosas y después perdió varios partidos.
Entonces, después tuvo los 5 de Limenio.
Entonces yo creo que Platense, creo yo que está mostrando más. Yo había dicho y lo dije desde los primeros 2-3 partidos que veía más fuerte a Platense que Santa Tecla, y lo está demostrando. Lo que pasa es que es triste lo de Santa Tecla, porque también está luchando con mucho coraje, con mucha ganas, ¿verdad? Pero bueno, aquí no están para regalar nada. No. Y en este caso, Platense está haciendo lo suyo. Sacó una victoria importantísima que deja a un Águila totalmente herido. Lo de Águila, o sea, ¿cómo te explicas que los dos finalistas estén en esa posición? Yo te voy a decir algo. Mira, lo que voy a decir es mi impresión. No necesariamente que así sea. Pero esto creo que se da por promesas no cumplidas, por no saber manejar con transparencia los diálogos, los acuerdos con los jugadores. Yo ya decía que el caso de Jocoro es totalmente distinto al caso de Águila, ¿verdad? Porque Águila ha tenido una planilla cara y, bueno, hasta donde yo sé, más allá de los atrasos, han pagado. Entonces, tú sabes cuál es tu realidad económica. Entonces, vas a ir a una final, no hay que prometer lo que no vas a poder cumplir. Y más cuando tenés un argumento y decir, miren muchachos, ustedes cuánto ganan, ganan bien. Y el torneo no ha sido mal, no ha sido bueno. Entonces yo no les voy a poder pagar esos premios que ustedes quieren. Esto es lo más que yo puedo dar y sincerarte. Yo te digo, en un torneo yo me pasó eso y yo hablé con los jugadores, pero los jugadores estaban conscientes. En ese sentido, Dios gracias, Fito siempre ha sido una persona que así como exige también en momentos así es consciente, Henry también, y esas cosas las entendía, como pasó ahora que jugaron a puerta cerrada, los que más ganaban se bajaron su sueldo. Ahora tengo entendido que se lo volvieron a nivelar. Pero es que ese es el tipo de diálogo que tú tienes que tener con los jugadores. Pero si tú no lo tenés, entonces el jugador no... Ya, lo que gana ya no importa. Uh-huh. Lo que quiere es lo que hablamos originalmente, lo que me prometiste. No se hace conciencia. Y ahora, para mí, están pagando las consecuencias porque hay una desmotivación también. Y lo ves tú en el juego. Entonces... yo no digo que lo que estoy diciendo, vuelvo y repito, sea eso, pero puede ser una razón, porque es que si no, no te podés explicar lo de Águila, porque Águila, ¿qué jugador importante perdió? Ninguno. Y se fue Lucas Ventura, que no es mejor que Kevin Reyes. Kevin Reyes es mucho más jugador que llegó Dustin Coreas, que había hecho más de lo que hizo Riascos el torneo pasado. Entonces, cuando tú ves los dos extranjeros que se fueron y los dos refuerzos nacionales, tú pensarías que todavía está más reforzado, porque siempre es más importante un buen nacional que un buen extranjero. Siempre. Y no pasa por ahí entonces la situación de Águila, pasa por un estado, para mí, más de desmotivación.
Vamos a hacer una pausa, al regresar vamos a hablar también de los otros encuentros limeños con esa victoria que tuvo ante el Puerto San Francisco y el empate entre Once Deportivo y también Dragón. Antes de eso, dice el profe que sí, y que no hay posición, porque dice que en el momento que el balón es pateado, el atacante está en buena posición y que no hay contacto, dice tampoco. Es la explicación que nos ha enviado el profe Elmer. Y antes, un saludo para Julio, quien era el que pedía la explicación en el tanto de Ángelo Rodríguez de Alianza. Y dice, saludos a todos, gracias por la explicación en el gol. Se quedó Barahona en la marca. Saludos desde Long Island. Los estoy viendo en vivo. Gracias por su profesionalismo. Éxitos. Gracias. Un saludo, Julio. Hacemos una pausa.
Los ex del fútbol, regresamos.
Ay, me siento estresado y me duele todo.
Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes. Dolocrin original, fuerte, y el nuevo Dolocrin Marihuana. Dolocrin Marihuana, el masaje que sí alivia. Compruébalo.
¡Que le apliquen Dolocrin!
Vitacil Soya, producto natural que te ayuda en el tratamiento del sobrepeso, a eliminar esas libritas de más y mantenerte en tu peso ideal. Sigue una rutina de ejercicios, una dieta balanceada y toma Vitacil Soya. ¡Acepta el reto! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos.
De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
Si tu tos quieres quitar, tosil debes de tomar. Si te duele la garganta, con tosil lo olvidarás.
Para esa tos que no te deja tranquilo, toma tosil. Tosil en sus 5 presentaciones. Tosil con sabor a miel, para la tos con flema. Tosil original para la tos seca. Tosil infantil. Tosil caramelo, refresca la garganta. Tosil fórmula 4x4 para la tos rebelde.
¿Y tu tos?
Tosil me la quito.
Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos.
De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
Continuamos con Los Ex del Fútbol.
Continuamos con más de los Ex del Fútbol, la jornada número 9, que siempre con otro de los partidos entre Municipal Limeño y Fuerte San Francisco, con victoria para los cucheros, 3-0. Yair Delgadillo, que vio la titularidad de nuevo, marcó al 34, Dani Cerroso al 42 y Fermán al 66, y fue expulsado al 88 Ever Alvarado por una expulsión. Elvin Alvarado por una falta sobre Chihuila. Que creo que hay que analizar a fondo.
Es la cuarta roja que recibe en lo que va de la temporada, no en el torneo, sino que en la que va de la temporada. Es complicado con un chico tan joven, que estamos hablando de su situación disciplinaria y no del talento, la velocidad, el regate, el uno contra uno con el cual saltó a la primera división. Realmente no sé si es una situación que el cuerpo técnico la analiza o la directiva la analiza, pero tener un jugador que se comporta de esa forma, sobre todo en un partido donde le dan la titularidad después de algunos partidos que él no tenía de arrancar con de titular, es bien complicado. En la cabeza del jugador a veces funciona de una forma distinta.
Y yo lo que no comprendo es como luego de que Jairo había tenido un excelente partido frente a Paz en Santa Ana, se le quita la titularidad luego de estas situaciones que estamos viendo, que reflejan cada uno de los tantos de Municipal Limeño, y aparte también de eso una situación que se genera también luego de la salida de Nico, se recuerdan de él, el referente, ¿sí?, para el Fuerte San Francisco, y no traer un jugador con ese peso, no tanto la experiencia sino la habilidad también como un centro delantero que tenía que tener el Fuerte San Francisco, tras también cómo es en el mediocampo cada uno de los jugadores que tienen.
Sí, sí, sí. Mira, yo sé que Fuerte San Francisco sí está pasando por un momento muy duro. Sin embargo, no quiero quitarle mérito a lo que hace Limeño. Sí creo que, bueno, hablábamos de Dani Cerros. Este es un golazo de Dani Cerros. Un
jugador que Don Lisandro ha mencionado siempre.
Hoy jugando.
Te dije, tengo buen ojo. Ese muchacho es un buen jugador.
Muy bueno, jugó en esta ocasión como extremo por derecha. No es que haya alternado con Javi Fermán por izquierda, sino que Cerros, arrancando como extremo por derecha, gira hacia adentro, hace una pared y define de maravilla.
Allá en la parte técnica, la importancia de un jugador bien formado, entre comillas, no tanto si tus entrenadores te forman o como tú como jugador tratás de buscar esa formación. Están hablando de Dani Cerros, arranca encarando por derecha, con pierna derecha en diagonal, pero cuando tira la pared no la tira con derecha. Orienta el cuerpo y la da con la cajita de la forma izquierda y define con pierna derecha otra vez. Siempre un jugador va a ser más completo, más interesante y menos fácil de leer si en vez de jugar solo con un perfil, usa los dos perfiles.
Y cuando va conduciendo con pierna izquierda, para el lateral izquierdo en ese momento, si él arranca de derecha hacia el centro, para el lateral izquierdo, la pierna izquierda del extremo le queda más lejos.
Exacto.
Es imposible arrebatarle la pelota a menos que cometa un error de conducir con la derecha.
Y nuevamente, qué excelente fue la decisión de que Limeño jugara de noche, que la directiva pudiera también involucrarse en el tema de las luces, y ahora vemos también público a pesar de que es jornada entre semana y también la hora. Y estas, si usted tiene el dispositivo, puede revisar también las acciones. Hay una, la falta de Elvin sobre Chihuela, y es por la cual ha sido expulsado. Todavía Polaco se acerca a Elvin y le hace un gesto como, mira, que debe si es, estar concentrado.
Y si es por escupir, esos son 4 o 6 partidos que le van a caer.
Se toma como una falta muy grave, grave, muy grave.
Vamos también con el empate entre Once Deportivo y el cuadro de Dragón en el occidente de nuestro país. Los jugadores de Dragón resaltaron que a pesar de que era un empate, para ellos significa mucho en cuanto a la situación de sumar un punto, de no perder. Quedan en la sexta posición Once Deportivo con 14, empatados también con Dragón en la séptima posición en este encuentro. ¿A quién favoreció el empate? ¿Al que va de visitante?
Ay, yo creo que a los dos, ¿verdad? Más a Dragón que va de visita, ¿verdad? Es más importante el punto para ellos que para el Once. Once seguro, estando en su casa, estaba pensando en la victoria. Pero ahí van, lo importante es que suman y están dentro de los 8 por clasificarme. Y es que ahí es donde tienen que cuidar ellos su posición. Yo creo que hemos visto que hay un Firpo que anda muy bien, un Limeño, un FAS, un Alianza. Entonces
está parejo.
Entonces tú tenés que, además, los dos candidatos al descenso están dando la lucha, y ya nos dimos cuenta que no están siendo fácil, al contrario. En el caso, por ejemplo, que Platense se salve el descenso, va clasificado en tercera posición. Entonces podríamos decir que Platense también está entre los primeros.
De hecho, Lisandro, hubo un momento de la tarde que Platense era líder.
Antes del gol de la Alianza y de los partidos de Alianza Paz y de Limeño Fuerte.
El líder era Platense. El Platense está metido ahí y mientras permanezca lejos de descenso, pues va a estar ahí.
Sí, Manuel Murillo, jugador de Dragón, mencionó de que el empate fue muy bueno para ellos, porque en la segunda parte del partido fue mucho mejor un Deportivo, mucho más ofensivo, pero que al final no fue la tarde en cuanto a contundencia, pero sí generó mucho más el cuadro de Once Deportivo. La tabla de posiciones, disputadas 9 jornadas, queda de la siguiente manera: Alianza es líder con 18 puntos, lo mismo tiene Limeño, pero tiene más 8, y más 9 el cuadro de Alianza. Platense le sigue con 17 puntos, Paz con 15, al igual que Firpo. Once Deportivo tiene 14, al igual que Los Mitológicos. Metapan tiene 12, 10 tiene Santa Tecla y 9 Águila, ambos con partidos pendientes entre sí. Jocoro tiene 4 y Fuerte San Francisco solo tiene 2 puntos. La acumulada va de la siguiente manera: Paz tiene 57, Águila tiene 53, Firpo 52, al igual que Alianza. Y en las últimas posiciones, el cuadro de Santa Tecla tiene 21, el cuadro de Platense tiene 29, Jocoro tiene 36, al igual que el Fuerte San Francisco.
Qué déjà vu esta tabla de aquellos tiempos de torneos largos, ¿no? Así era los primeros 4, siempre era una... En torneos largos siempre era una lucha por esos 4 equipos.
Pero tú sabes cuál es el problema y por qué se dejó jugar eso. Porque cuando había uno que se disparaba, usted ya perdía interés el torneo. Entonces la gente ya no iba porque ya
no, claro,
sacaban 8, 9, 10 puntos ya la gente
Y comercialmente dos finales en el año es mucho mejor.
Aquí no había final, aquí era el que... Claro.
Bueno, gracias por acompañarnos. Nos esperamos mañana nuevamente a las 12 a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas. Feliz tarde.
Esto fue Los Ex del Fútbol, el programa con el mejor análisis del fútbol nacional. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol. El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos
de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.